COPE Mérida.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una jornada más a este espacio deportivo que se emite en la cadena COPE, con Manolo Tirado en el control y todo el equipo de esta casa que está trabajando, como siempre, para ponerte en pie la tertulia del Mérida en la cadena COPE. Ni siquiera me he presentado. Celia Lafuente y acompañada, como siempre, estupendamente cada jueves de Pedro Asensio. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia.
Y como dice el refrán, si no puedes con el enemigo, únete a él. ¡Qué nombre! Eso lo digo no porque sea enemigo, sino porque es un tío de éxito, de garantía, el tío que más datos sabes del Mérida. Javi Leirado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo último sí puede ser cierto, en algún caso lo demás no. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Celia.
Vamos a hacer una pequeña valoración. Yo quiero que me hagáis una fotografía, seguro que tú, Javi, con los datos que tienes de lo que va de temporada, ¿en qué momento se encuentra el Mérida si lo comparamos con otras temporadas?
Mira, yo creo que el momento actual lo definió Nono Sadera perfectamente en el periódico hace un par de días, ¿no? La lesión de Igor Rocha nos resta felicidad. Uh-huh. Creo que estamos en el momento más feliz, quizás el último trienio, porque creo que el equipo funciona, que el equipo está empezando a enganchar y se acerca a su objetivo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que las lesiones nunca nos permiten ser felices del todo.
Es verdad. ¿Eh? Eso siempre está ahí. Fíjate que con el buen sabor de boca que nos vinimos del último partido y la lesión, nos quedó ese resquemor ahí que no sabemos ni siquiera cómo vamos a acabar con todo esto. El próximo encuentro, que lo tenemos además en casa, que llega con un escenario totalmente diferente, Pedro, porque vamos a ver al Romano vestido de guapo.
La verdad que sí, que vamos a estrenar asientos en el Romano y bueno, ganas e ilusión ya no por ver el estadio de... De hecho, ayer vi una foto, no sé quién la subió, que de antes, y no sé si hace menos de un año y de ahora, y parece que bueno, que poco a poco las cosas van sumando en todos los sentidos y con ganas del partido, aunque el horario, bueno, sabemos todo el mundo que no nos gusta a nadie, pero no pasa nada.
Dice... Javi, ¿tú también estás cabreado con el horario?
A ver, yo trato de no cabrearme nunca, pero si tuviera que cabrearme, me cabrearía por el horario. Evidentemente es un horario muy malo y que no encuentro motivos para el cambio. A ver, al final, si cambias por un partido Real Madrid-Barcelona, pues lo puedo llegar a entender, aunque me fastidie. Pero un partido cualquiera de primera división no creo que merezca ese cambio, la verdad.
Yo opino lo mismo, ¿eh? Estoy en la misma tesitura de los dos tertulianos de hoy. Y desde aquí, tirón de orejas a quien haya puesto el horario a las 6:30 de la tarde. Mira, Manolo Tirado está levantando la mano también. Está diciendo que ese horario no... Eso es una falta de decoro. Sobre todo para los que tenemos que trabajar.
Yo creo, Celia, que todos asumimos el cambio cuando es a las 12, porque bueno, los canarios nos toca y punto. Canarios o Ceuta, pero sin ser eso, buscas otro cambio. Al final de los 17 partidos de casa, no vas a jugar ni 10 a la hora habitual del fútbol en Mérida.
Claro, ¿no? E incluso un partido a las 12, Javi, bueno, al final tienes el día del domingo, ¿no? Hay personas que realmente vamos a trabajar al partido, por mucho que nos guste disfrutar del partido y por mucho que nos guste disfrutar del equipo, pero vamos a trabajar entre unas cosas y otras, vamos a llegar a casa muy tarde. Pero bueno, ese no es el debate. Vamos a hablar del próximo encuentro, de entrenamientos, de cómo se encuentran los chicos. ¿Qué datos tenéis del San Roque del Epe?
Javi, tú primero.
Bueno, a mí San Roque del Epe, creo que es un equipo para estar en la zona medio-baja. Uh-huh. El otro día, por ejemplo, Miguel Ángel Espinar, que lo conocemos bien aquí, jugó titular por primera vez y supongo que seguirá repitiendo porque un partido bastante cómodo para San Roque con la victoria ante el Villanovense. A ver, es un equipo que en el Romano debe ser batible. Es decir, en esta categoría fuera de casa es difícil ganar en cualquier sitio, aunque luego los resultados nos estén diciendo lo contrario, porque estamos siendo un equipo mucho más fuerte a domicilio que como local. Pero como local, más allá de la lesión de Igor, más allá de ese San Roque del Epe que no va a estar arriba, no creo que aspire a estar arriba, el Mérida debe ser poderoso y debe intentar ganar.
Pues sí, ¿y tú, Pedro?
Yo más o menos pienso como Javi, sí, es verdad que bueno, que San Roque sí es un rival un poco más fuerte de lo que estábamos acostumbrados a estas últimas jornadas, porque bueno, sorprendentemente la Antequera a mí me... Bien por mérito del Mérida, que creo que fue un buen partido del Mérida ante la Antequera. Sí, es verdad que el San Roque ya es un equipo de un nivel un poquito más superior que los canarios, pero como dice Javi, yo en condiciones normales no sé cómo llegará Lolo Plas, si Lolo Plas llegará para jugar y si llega no sé cuánto tiempo jugará, si será de inicio o no. Uh-huh. Creo que el partido a priori es la victoria asequible del Mérida, debería de ser ya en casa algo lógico.
A ver, no sé si asequible, porque asequible es muy difícil que un partido sea asequible. Piensa que ante el Tamaraceite, que fue un 6-1, la primera media hora el equipo fue inferior al rival. O sea, que no tanto como asequible, pero más allá de eso, ganar a ella. No hay excusas para no ganar como local.
No hay excusas para no ganar o incluso para tener las cosas bien atadas. Yo recuerdo el último partido en casa, ese que se empató fuera del tiempo reglamentario, y a más de uno, que además tú precisamente hiciste la retransmisión, Javi, con nosotros, tú incluso lo esperabas, que esa jugada terminase en gol.
Sí, yo creo que cuando pito la falta todos nos llevamos las manos a la cabeza porque decimos, ahí viene el empate, ¿no? Pero bueno, ante partidos como ese, Celia, ¿verdad? Es muy difícil reprocharle algo al equipo. Es decir, al final el equipo tiene que conseguir tener 8 o 10 situaciones de gol y dejarle al rival las menos posibles. Y lo hizo porque tuvo muchas situaciones de gol y al rival solo le dejó una. Que te marquen ese gol, bueno, pues evidentemente es reprochable, porque tienes que tener, primero no tienes que hacer la falta y luego, segundo, tienes que tener mucho más para defenderla. Pero de 10 partidos que juegas así, 8 los vas a ganar. Por lo tanto, si el Mérida juega el domingo como jugó ante el Mensajero, lo más probable es que gane el partido.
¿Qué os parece que demos esa imagen de equipo fuerte, equipo que tiene que liderar la tabla, como bien indicaba el entrenador del Antequera en el postpartido del último encuentro? Así lo dijo, ¿eh? Dijo que se encontró con el Mérida que esperaba, con el Mérida que tiene que liderar esta tabla, con un Mérida muy contundente. Y cuando nosotros precisamente escuchamos esas palabras del entrenador del Antequera, bueno, pues nos sorprendió mucho, ¿no? De esa imagen que damos fuera de las fronteras de la capital extremeña.
Sí, es verdad que tenemos un buen equipo y que el periodo de adaptación, quizá la afición no esperábamos que fuera tan grande, las lesiones nos arrastran mucho, pero yo no sé si para tanto como liderar la tabla, porque Córdoba está, yo creo que Córdoba está un punto por encima de cualquier equipo de la categoría. Sí, es verdad que bueno, para intentar estar más cerquita del Córdoba, pero bueno, no sé yo si para tanto y tan sobradamente arriba.
Y bueno, al final también es un poco tópico, ¿no? Acabas de perder 2 en casa contra el rival, pues lo tienes que alabar. A ver, yo creo que el Mérida Antequera hizo un partido muy serio y que tuvo lo que no tuvo ante el Mensajero, es decir, las dos primeras fueron gol. Entonces claro, ya con 0-2 el partido cambia mucho. Yo coincido con Pedro en el tema de las lesiones, que creo que es muy difícil valorar objetivamente la temporada del Mérida sin utilizar el contexto de las lesiones, que han marcado mucho este primer tercio de la temporada, y al final creo que estamos donde teníamos que estar. Quizás un par de puntos por debajo, en el sentido de que pensabas estar a lo mejor más cerca del Córdoba, pero nadie pensaba que el Córdoba fuera a hacer casi pleno de puntos, y ahí pensábamos que el Mérida fuera a empatar tantos partidos al principio, pero bueno, la competición está siendo más o menos como lo esperábamos, los canarios abajo, los andaluces un poco quizás por debajo de lo esperado, sobre todo el Jerez, pero el resto, Ceuta y extremeños, luchando por no ir muy lejos del Córdoba.
En las tres cuestiones que hemos planteado, chicos, ha salido el tema de las lesiones. ¿Por qué el Mérida tiene este problema con las lesiones? No sé si lo habéis analizado, si lo habéis pensado. Es un problema que además llevamos dos temporadas arrastrando. ¿Cuál puede ser el motivo? Porque además ya se tomó una decisión dentro del club, precisamente, dentro del cuerpo técnico, con respecto, bueno, sobre todo muy enfocado por el tema de las lesiones. Pero es que seguimos teniendo el mismo problema.
Yo realmente, yo lo he hablado con dos de la plantilla y me han dicho que ni ellos mismos saben el tema de las lesiones, porque por ejemplo tú ves el caso de Héctor Khan, y o sea, no es ninguna lesión muscular, no es ningún golpe en el partido, no es ningún golpe de entrenamiento, eso que sea el codo, que sea el ojo, yo no sé si es que tenemos mala suerte con las lesiones, pero bueno, hay lesiones que se pueden achacar a muchísimas cosas. Pero no soy yo quien decide si hay lesiones que son achacadas, por ejemplo, por, como yo le dije a André en su día, el tema de cambio de campos para entrenar y jugar, el tema de el descanso o cosas similares. Entonces yo creo que la plantilla es súper profesional, el tema ese, no creo que hay lesiones por no descansar o por llevar una mala alimentación, sino yo creo que bueno, que hay lesiones aparte de por cansancio. Yo creo que por ejemplo la de Igor Rocha el domingo es por cansancio, acumulación de minutos. Pero no, yo creo que tenemos mala suerte y ya está.
¿Tú has podido analizar eso, Javi?
Creo que al final es cíclico, ¿no? Y que es muy difícil que en 2 años sacar conclusiones definitorias por algo, ¿no? Uh-huh. Porque, como dice Pedro, son lesiones de muy diverso pelaje y encontrarles un punto denominador común es complejo. Yo, al final, fichas a futbolistas que, por ejemplo, venían mucho tiempo sin lesionarse. Mira a Diego Parra, ¿no? Que el año pasado juega toda la temporada, todos los partidos con el Villanovense, y de repente aquí aún no ha llegado a debutar. Yo creo que, aunque nos gustaría saber el porqué, es muy difícil, además nosotros sin información sobre ese tema, es muy difícil sacar conclusiones.
¿Cómo nos va a afectar la lesión precisamente de Igor Rocha? ¿Qué es lo que nos va a faltar en el campo?
Bueno, creo que nos va a afectar mucho, ¿no? Creo que si vuelve Lolo, evidentemente menos, pero yo creo que mientras que las cosas que da Lolo las puede dar en menor medida Igor, las cosas que da Igor es difícil que las de Lolo. Igor, esa caída a banda para controlar y a partir de ahí empezar a crecer, esa participación en el juego, es muy difícil que Lolo, al fin y al cabo, creo que es más futbolista para ser responsable del gol. Igor lo que da es difícil que lo aporte cualquiera de sus compañeros. A ver si está Lolo, y si no está, ¿qué se inventa Juan García? Si es un poco José Gaspar por dentro o el mismo Carmelo por dentro.
¿Tú vas por la misma tesitura?
Yo más o menos sí, como dice Javi. Sí, es verdad que también nos va a faltar un poquito más de tener la pelota más cerca del área, porque Igor, todo el mundo sabemos que trata muy bien el balón, tiene un buen, creo que con Gaspar es el jugador que mejor toque de balón tiene de la plantilla. Y bueno, pues nos va a faltar tener una referencia ahí de caída en banda, que siempre se busca cuando, sobre todo ahora que vamos a tener Rocha, se intentaría buscar siempre a Igor ha caído a la banda. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que, como dice Javi, se intentará, yo creo que jugará Carmelo, si no juega en Chegalo, lo jugará Carmelo y a jugar a los espacios.
Uh-huh. ¿A qué jugador o jugadores veis en mejores condiciones? Se habla mucho de Artiles, se hablaba mucho también de Igor precisamente. No sé si también entran en vuestras quinielas.
Yo creo que estamos en un muy buen momento general. De hecho, en Antequera me resultaba difícil elegir los tres mejores del partido, ¿no? Creo que el equipo es un partido muy coral y es difícil destacar porque, es verdad, al final lo más bello, lo que más te llama la atención es Igor Rocha o Artiles, ¿no? Uh-huh. Pero mayor rol está cumpliendo, los centrales, los mismos laterales, incluso Carmelo está haciendo lo que se le pide a un chaval de 21 años que juega en el extremo, es decir, que encare y se equivoque las veces que haga falta, porque cuando no se equivoque va a dar el gol, ¿no? Y Guille Perero, en ese salto ya que ha dado de lateral a su posición, está demostrando porque el año pasado hizo playoff de segunda B a segunda A, porque es un futbolista diferencial que llega a línea de fondo para poner centro, y de hecho el segundo gol antes que era sur sale así.
Yo, ya que ha citado todo, me quedo con Aitor Pong. El trabajo de Aitor Pong está siendo espectacular.
No voy a citarlo, pero vamos.
Espectacular, pero bueno, el pobre de esta parece que tiene mala suerte de ganar el gol, y seguro que el domingo la primera que tiene la enchufa y le viene bastante bien a él y al equipo tener moral ahí arriba.
Uh-huh. Pues es lo que nos queda, mirar al próximo encuentro, al domingo a las 6:30 de la tarde, pese a que nos pese ese horario. ¿Tenéis algo más que decir? ¿Queréis algo más que comentar? Yo encantada, ¿eh?
Yo le voy a hacer una pregunta a Javi.
Atención, pregunta.
Javi. No te escucho.
Estoy.
Ah, vale, va a meter Espinar el domingo.
Bueno, a ver, llevamos semanas diciendo, se ve venir el gol de Iván Aguilar en Antequera. Se viene el gol de Jesús Mena con el mensajero, el de Daniel Godoy, el de Enrique Castaño, y no ha llegado, así que el domingo llegará. Sí, llegará. No, a ver, es verdad que estaba contando muy poco y de repente otro día lo pone titular y hizo buenos 50 minutos, que fue lo que jugó. Yo creo que Miguel Ángel, sabemos de más lo que puede dar a su equipo, porque es un delantero quizás no tan relacionado con el gol, pero como Igor es muy relacionado con el juego, ¿no? Le da mucha salida al equipo. A ver a qué altura consigue defender el Mérida, porque cuanto más lejos defienda de su área, más lejos va a estar Miguel Ángel Espinar de poder marcar. Hay que tener cuidado, banda izquierda de ellos, para mí Abeledo es su mejor futbolista. Víctor Morillo, que es un futbolista que juega por fuera, también es muy peligroso, pero el Mérida, como local, teniendo la pelota, yo creo que puede reducir mucho el peligro del rival.
Bueno, pues no sé, yo solo espero que no marque y que nos quedemos con ese buen sabor de boca también, que nos traigamos esos tres puntos que se queden aquí en el Romano. Os emplazo como siempre. Dime.
Además ella luego vienen partidos que van a ser muy duros, ¿eh? El
es
Córdoba,
verdad.
Y luego ese trío de derbis consecutivos, que al final son partidos de empate que se deciden por meros detalles para uno para otro, Cacereño, Villanovense y Montijo. De aquí, antes de terminar el año, esos cuatro partidos va a ser muy difícil sumar de tres, por tanto este domingo es muy importante sumar para llegar en buena posición a ese mes.
No solamente sumar, sino también intentar que la plantilla esté al menos al 100 para poder conseguir esa rotación, que el equipo no sufra tanto. Y es que es lo que decías, y además nosotros lo venimos también comentando, ¿verdad, Pedro? Unas semanas, que ahora llega lo peor, llega la peor parte de la
llega
temporada.
Llega el tramo duro, como dijimos hace dos semanas. Uh-huh. Ya la semana que viene vas a Córdoba, vas a casa del Gallito. Yo que tengo mis sensaciones, pero bueno, no las voy a decir porque soy un poco gafe. Y después, ¿verdad? Que a mí el partido del que más miedo me da de los tres extremeños es el Montijo, en casa del Montijo.
¿Sí?
A mí
¿Por
sí.
Qué?
Es el equipo que en casa que más me asusta. en casa del Montijo, me refiero. Uh-huh. El villanovense siempre sabemos que es un equipo que nos da lata, pero bueno, aquí el Romano no se nos ha dado del todo mal. Pero sí que es verdad que el partido que más tenemos es el del Montijo en casa del Montijo.
Uh-huh. ¿Y tú, Javi, cuál es el partido que más temes?
Bueno, es que yo creo que los tres van a ser muy semejantes. Partidos muy cerrados en los que va a ser difícil encontrar el gol y quien lo encuentre tiene mucho logrado. Evidentemente, ese gol de Javi Chino en Montijo ni se cotiza. Ese gol lo damos por hecho.
Y de cabeza, ¿no? Y de cabeza.
Que además, con Juan Marrero, esa historia de amor-odio, o sea, el Montijo sí que es un equipo que lleva muy los partidos a su terreno, pero en general los tres, yo no somos niveles muy parecidos a esta altura de la temporada.
Uh-huh. Sois unos románticos, ¿eh? Cómo os encanta visualizar las cosas antes de que pasen. El fútbol da muchas sorpresas.
Sí, sí, y esperemos que alguna sea a favor en el próximamente.
De todas maneras, equipos como, por ejemplo, el Montijo, el Villanovense, les tiene que excitar jugar con el Mérida, tanto como el Mérida jugar con ellos.
Yo tengo una anécdota de alguien del vestuario de la Extremadura, uh-huh, el año que perdemos 0-1 aquí con un gol de Juanjo, Marrero, perdón.
La 14-15, sí. La única derrota en casa.
Sí, 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 0-1, o sea, de una expresión de Marrero en el vestuario, o sea, para escuchar, o sea, para escuchar.
Sí, porque la gente se excita, ¿no? Sobre todo los extremeños, es normal. Eso no deja de ser un poco lo que envuelve al...
Parte de la grandeza.
Claro, fútbol, ¿no? Efectivamente, envuelve pues todo lo que es el fútbol, ¿no? Y todo lo que es atrayente en el fútbol. Si no hubiera estas cosas y si no te motivase de esa manera, pues no estaríamos hablando de ello ahora mismo. Pues nada, deseando que lleguen esos encuentros, que llegue lo más divertido, porque será lo más duro, pero también será lo más divertido, porque nos va a dar chicha, nos va a dar contundencia a la hora de poder contarlo y de poder retransmitirlo. Pedro Asensio, Javi Leirado, gracias por estar con nosotros. Espero que no nos averá, no me tire de la oreja por no haberlo llamado, pero lo llamaré la semana que viene a él y a quien haga falta. Un abrazo a los dos.
Un beso.
Chao, chao.